Bien, vamos abriendo nuestras Biblias ahí en el capítulo 4, ya de Zacarías. Estamos ya en el capítulo 4. Zacarías, el penúltimo libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Zacarías, Malaquías, ¿sí, no? ¿Ah? No, penúltimo, dije. Penúltimo libro del Antiguo Testamento. Entonces, vamos abriendo ahí las Biblias en el capítulo 4. Y hoy nos toca ver la quinta visión de Zacarías. Sabemos que Zacarías tuvo una serie de 8 visiones en una misma noche. Hoy vamos a ver la quinta visión. Y creo yo, esta visión es una de las más difíciles, diría yo, de entender, de comprender. Pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para poder aclarar el significado de la visión que tuvo Zacarías. Es la visión del candelabro de oro y los dos olivos. Sabemos cómo Dios siempre se ha comunicado con nosotros, los seres humanos, de diferentes maneras. Pero igualmente sabemos que Dios escogió a un pueblo en específico para que fueran, pues, o funcionaran como ministradores de la palabra o de su voz. ¿Quién era ese pueblo? ¿Quién fue ese pueblo? ¿Ah? Ok, el pueblo de Israel, ¿no? No solamente escogió a Israel para transmitir su revelación, sino que aún sabemos que nos dio un Salvador a través de ese pueblo. El pueblo judío, nuestro Señor Jesucristo, era precisamente judío. Bueno, tienen que ir ahí, voy a leer Romanos 3:1, que habla de esto, y dice: ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido, en primer lugar porque a ellos les ha sido confiados los oráculos de Dios. Al pueblo judío le fue confiada la palabra de Dios para transmitirla a la humanidad. Y ellos debían hacer esto de dos maneras, debían ser testigos de esto de dos maneras. Una, proclamando verbalmente la palabra de Dios a otras naciones, y la otra también por medio de qué sería, a ver. ¿Qué es tan importante que debemos estar haciendo? Proclamando con los labios, pero también ¿con qué? Con nuestra propia vida, ¿no? Y en esto fallaron, ¿no? Como hemos fallado nosotros también, el pueblo judío falló en este respecto, y Dios quitó el privilegio a la nación de Israel para ser su testigo por muchos años, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y escogió un nuevo pueblo para hacer esto, para llevar a cabo esta testificación acerca de su persona. ¿Quién es ese pueblo nuevo? La iglesia. Si quieren buscar ahí en 2 Corintios 5:18, no quiten su dedo en Zacarías. 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio, hablando de la iglesia, nos dio el ministerio de la reconciliación. Está diciendo que Dios nos ha dado ahora a nosotros, como el cuerpo de Cristo, su iglesia, ese ministerio de reconciliar al mundo con Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros, otra vez a su iglesia, la palabra de la reconciliación. ¿Ok? Entonces vemos cómo Dios le quita el privilegio a Israel y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, pero eso va a cambiar en el futuro, como vamos a ver hoy, y se lo dio a este nuevo pueblo, es decir, su iglesia. Y es ahora nuestra responsabilidad de que nosotros debemos estar comunicando el mensaje de salvación a otros, pero no solamente con nuestros labios, sino con una vida que refleje lo que estamos realmente queriendo enseñar y predicar. Nuestro comportamiento de vida le va a dar validez a lo que estamos predicando. Una de las razones más grandes, más importantes, por la cual muchas veces cuando compartimos el evangelio con otras personas y no tenemos éxito en eso, es debido al mal testimonio que damos muchas veces como cristianos. Tristemente, es una realidad. Cuando llegamos a veces a compartir de Cristo a otro, dice, oh, ¿tú eres cristiano? Oh, no, ni me vengas a hablar de esto, ¿verdad? Yo conozco a fulanito de tal, yo conozco a fulanita de tal, y la verdad nada más es pura fachada, nada más hablan de Dios, pero no viven lo que nos están queriendo enseñar a nosotros. Entonces nos dicen, mira, tus acciones como cristiano en realidad no me dejan escuchar tus palabras. Y saben, muchas veces tienen toda la razón. Y es por eso que es tan importante que cuando predicamos el evangelio a otras personas, no lo hagamos solamente con nuestros labios, sino que también lo debemos reflejar por medio de nuestras propias vidas. Así es que el problema aquí no es el mensaje que predicamos, porque sabemos que ese mensaje viene de la palabra de Dios. El problema somos nosotros, los mensajeros, que no estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, hace dos semanas hablamos del capítulo 3 de Zacarías, ¿no? Si recuerdan ustedes, ahí vimos cómo a Josué, el sumo sacerdote, le fueron dadas vestiduras que eran totalmente limpias, ropas totalmente limpiadas, y dijimos que eso era un símbolo de que la nación de Israel se iba a convertir nuevamente en una nación de qué, ¿recuerdan? ¿Una nación de qué? A ver si se acuerdan de eso. De sacerdotes. ¿Y qué representaba eso? Otra vez, que iban a ser los que iban a mediar la palabra de Dios, ¿verdad? La comunicación entre Dios y nosotros los hombres. La ley de Dios sería mediada a través de esta nación, la nación de Israel. Ahora llegamos aquí al capítulo 4 de Zacarías. Y aquí vamos a ver una maravillosa profecía que sí es difícil de entender y tenemos que ver todos los aspectos de esta visión de Zacarías, pero es una profecía de que nos habla que en el futuro el Israel restaurado volverá otra vez a ser testigo del conocimiento de Dios y sobre todo apuntando hacia el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. De manera similar, nosotros como iglesia sabemos que tenemos esa misma responsabilidad. Cualquier persona que ha llegado a ser limpiada totalmente de su pecado y por lo tanto ha llegado a ser salva, tiene la misma responsabilidad, la responsabilidad de hablar por Cristo, la responsabilidad de compartir acerca de la salvación que Él nos ofrece. Así es que el día de hoy, en esta mañana, vamos a ver eso. Aplicado a la nación de Israel, vamos a ver que en el futuro Israel volverá a ser un testigo acerca de la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? El Mesías, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Así es que vamos a comenzar ahí en el capítulo 4 y voy a leer el versículo 1 para empezar. Entonces el ángel que hablaba conmigo, y este es el mismo ángel que le estaba ayudando a Zacarías a interpretar las visiones, dice, volvió conmigo y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Zacarías no es que estuviera dormido en sí, pero sabemos que había estado recibiendo una serie de revelaciones, de visiones de parte de Dios. Él estaba consumido totalmente, quizás su energía estaba casi como muerto al estar recibiendo esto, se encontraba como una coma espiritual, vamos a llamarlo así. Y llega este ángel y nuevamente lo despierta y lo primero que ve es otra visión, ¿sí? Que vamos a ver en los versículos 2 y 3. Vamos a ver esta imagen porque yo pienso que esta imagen representa un poquito, nos va a dar claridad, un poquito más de claridad a lo que vio Zacarías. Vamos a comenzar, quiten su vista ahorita de la pantalla, vamos a la Biblia, versículo 2, vamos a empezar ahí. Dice, y me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior. y sus siete lámparas encima de él con siete tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. ¡Wow! Si te pones a leer esto y dices, ¿qué está hablando Zacarías aquí? Bueno, el ángel que le está presentando esta visión, ¿no? Pero vamos a empezar ahí. Lo primero que vio fue que, dice aquí que vio un candelabro de oro, todo de oro. Entonces ahí tienen los candelabros que aún hoy en día representan o se encuentran dentro de las sinagogas y eso. Esos son los candelabros típicos que usaban antes. En este caso vemos que tiene un una parte central y de los tiene tres lados de tres brazos de un lado y tres brazos de otro para un total de siete brazos, ¿ok? Entonces ahí está hablando de ese candelabro de oro que además dice que tenía un depósito en la parte superior. Si vemos aquí en esta imagen ahí hay una como vasija que normalmente pues estaría llena de aceite que era con lo que encendían. Y aún hoy en día siguen encendiendo lámparas de este tipo. Es un depósito con aceite. Y además dice que de ese depósito salían siete tubos para cada una de las lámparas. Entonces tenemos siete brazos en la lámpara. Y ahí tenemos siete tubitos que en realidad deberían ser ¿cuántos? Si es siete por siete, 40, nada más que ahí ya no cupieron los tubitos, iba a ser así como mucho, pero en realidad deberían ser como 49 tubitos que descendían del depósito hacia la lámpara y a su vez ese aceite que corría era lo que provocaba que esa lámpara se encendiera, ¿ok? Entonces vamos al versículo 3 y dice, junto a él hay dos olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y vemos aquí en esta imagen también, como al lado del depósito que está ahí arriba, hay dos árboles de olivo. Que además de esos árboles de olivo, salen dos tubos, uno de cada olivo, que van dirigiéndose hacia el depósito. Y tú me dices, ¿y de dónde sacas eso? Ahí no está. Bueno, Zacarías, no, si brincamos al versículo 12... Vamos a leer el versículo 12 y de ahí vamos a ver qué dice esto. Dice, hablé por segunda vez y le pregunté, ¿qué son los dos ramos de olivo que están junto a los dos tubos de oro? ¿Ok? Al parecer, dos tubos de oro salían de cada uno de los olivos y esos tubos se dirigían directamente hacia el depósito que se iba llenando con aceite. Dice, dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado. De esos olivos, obviamente, sabemos que todos hemos comido aceite de olivo, ¿no? Esos árboles son abundantes en aceite. Entonces, de esos dos árboles, por medio de esos tubos, salía aceite de ellos dos y iban llenando ese depósito. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que significa esto? Y aquí es lo difícil, ¿no? Porque parece ser algo muy extraño para nosotros. Y lo primero que debemos saber es que esto no es algo humano, esto es algo que viene totalmente proviene de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta visión? Bueno, vamos a leer versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 dice, continúe. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dije, ¿no sabes qué es esto? Híjole, yo creo que si a mí me hubiera hecho el ángel, ¿no entiendes? No, la verdad es que, ¿qué es esto, no? Y también Zacarías con toda, como que el ángel esperaba que por lo menos Zacarías tuviera una idea. Y por eso le dice, ¿no sabes qué es esto? Y con toda honestidad, Zacarías dice, no, señor mío, respondí. Entonces, honestamente, cuando yo estaba leyendo esto, pues, desde un principio hasta me costó trabajo imaginarme esto que está más o menos representado aquí en la gráfica que le estoy poniendo, ¿no? Entonces, para mí, yo estaría igual que Zacarías, no entiendo ni papa de lo que está hablando en esta visión. Ahora, la interpretación judía y cristiana más aceptada acerca de cuál es el significado de este candelabro de oro es esta. El candelabro de oro representa a la nación de Israel que está siendo encendida, ¿okay?, por medio de ese aceite para dar luz acerca del Mesías, acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el futuro, Israel va a volver a ser bendecida para tomar el lugar y la posición que Dios le había dado en un principio para volver a ser la luz de este mundo, apuntando obviamente hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a suceder esto? Pues cuando Cristo esté cerca. Y francamente hoy en día he estado viendo cómo algo de estas cosas están comenzando a suceder. Muchos judíos en el mundo están llegando a creer en Jesucristo. Obviamente es una gran minoría hoy en día, pero está comenzando a suceder. Y no solamente están llegando a creer, sino que además están comenzando a testificar acerca de Cristo, tanto a judíos como a gentiles. Ahora, ¿qué es lo que representa ese depósito? ¿Qué hay en el depósito? Aceite. ¿Y qué representa el aceite tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? El Espíritu Santo, ¿ok? O el Espíritu de Dios. Así es que vemos aquí a este candelabro de oro, ajá, el depósito aquí, el candelabro de oro que representa a Israel, ese depósito de aceite que representa el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está encendiendo por medio de ese aceite la lámpara para que dé luz acerca del Mesías. Y estos dos olivos que están a un lado, ¿qué son lo que representan estos dos olivos? Pues aquí Zacarías nos da la respuesta si brincamos. Me voy a brincar unos versículos que voy a tocar más tarde. Pero vamos a brincar al versículo 11 hasta el 14. Dice el versículo 11, dice, entonces le pregunté, ¿qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le pregunté, ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y él me respondió, ¿no sabes qué son estas? Otra vez, como que el ángel esperaba más sabiduría en Zacarías, y Zacarías otra vez con toda honestidad le dijo, no, señor mío, no lo sé. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Sabemos que en la nación de Israel había solamente dos personas o dos oficios que requerían de un ungimiento, ¿no? ¿Cuáles eran esos dos oficios? Ah, uno eran los reyes y los y el sumo sacerdote, ¿ok? Los reyes y los sumos sacerdotes. Ahora, históricamente, porque esta profecía tiene dos facetas, ¿no? Una histórica que se cumplió y una que es profética que está por cumplirse en el futuro. Entonces, históricamente, el rey aquí representado, ¿quién sería? ¿Mm? No. Históricamente, en la época de Zacarías, ¿quién era el gobernador? ¿Cómo se llamaba el gobernador que regresó de la deportación? Zorobabel, ¿ok? Entonces, históricamente, el rey o el gobernador aquí está representado por Zorobabel, mientras que el otro, el sumo sacerdote, ¿quién era? Josué, ¿ok? Ambos oficios tenían la tarea de dirigir a la nación, uno en materia civil y los otros en el aspecto religioso del pueblo, ¿ok? Ahora, proféticamente, ¿quién será el último rey sacerdote? ¿Ah? Jesucristo. ¿Saben? Zacarías nos habla de esto. Vamos dos capítulos más adelante, el capítulo 6. Vamos a ver cómo el Mesías o Jesucristo va a representar estos dos oficios en una misma persona. Y Zacarías habla de esto en el 6:12. Vamos a leer 6:12 y 13. Dice, y dile, así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es Renuevo. Y si recuerdan la última vez hablamos, ¿quién era ese Renuevo, ese retoño? ¿Quién era? El Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Porque él brotará del lugar donde está y reedificará. Nótenlo, la misma función que están haciendo Zorobabel, ahorita y Josué, que están haciendo ¿qué? La reedificación de el templo y la reedificación de Jerusalén. Este mismo hombre, el Mesías, tendrá una función en el futuro y será que reedificará el templo del Señor. ¿Ok? Versículo 15 dice, sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará ¿en dónde? En su trono. Quiere decir que iba a ser un ¿qué? Rey. Muy bien. Y además, noten bien lo que dice enseguida. Será que sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Este hombre, este Mesías, Cristo Jesús, será rey y sacerdote. Los dos oficios se unirán en esta persona. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, vamos a resumir ahorita lo que hemos estado viendo. Entonces, esta visión, sabemos que Israel está representado, ¿por qué en esta visión? El candelabro de oro, ¿verdad? Está representado por el candelabro de oro. Sabemos que el aceite es, ¿qué? El Espíritu Santo, que va a ser derramado sobre la nación de Israel, y esta, a su vez, estará dando testimonio acerca del futuro Mesías, que tendrá los dos oficios, como rey y como sacerdote, ¿sí? El testimonio verdadero y eficaz siempre se hace por medio del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando alguien responde a nuestro testimonio, cuando estamos proclamando el Evangelio y alguien responde, es solamente por la obra del Espíritu Santo obrando en las personas que están escuchando. No es porque estemos o que seamos personas muy preparadas, no es porque tengamos mucho conocimiento, no es porque utilicemos ciertas metodologías para evangelizar también, ¿no? Yo a veces he escuchado, no, es que tienes que utilizar este método para evangelizar para que realmente tengas éxito y la gente se convierta y llegue a creer en Jesucristo. Y aunque la verdad es que todas esas cosas pueden ser útiles, de nada sirven si el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no está obrando en el corazón de las personas que ya ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que escuchen lo que tú estás diciendo cuando estás proclamando la verdad de Cristo. ¿Ok? Todo es obra del Espíritu Santo, nada es por nosotros, no es por nuestro poder, no es por nuestra fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Y ustedes saben que este verano, pues tuvimos muchas oportunidades de salir a la calle para tratar de dar el Evangelio a las personas. Y créanme que no utilizamos ninguna metodología extraordinaria para evangelizar. Lo único que estábamos haciendo era entregar evangelios de Juan literalmente, ¿verdad?, a las personas. Y honestamente, sin esperar mucha respuesta, porque lo hemos experimentado, no vamos, compartimos y no sucede nada. Pero cuando responden las personas, y algunos de los que respondieron están aquí esta mañana con nosotros, ¿no? Ahí es donde uno, la verdad, debe mantener su boca totalmente cerrada y decir, Señor, estoy asombrado, porque todo es por tu obra, es por tu Espíritu obrando en el corazón de las personas que has escogido desde antes de la fundación de este mundo. Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Respondieron porque hicimos algo extraordinario? Pues no, está chava. Me pregunto que respondieron porque utilizamos una metodología nueva, moderna o cosas así. No sé, me pregunto realmente que fue por el gran número de personas que fuimos a predicar ese día. No. Es solo por la obra del Espíritu Santo obrando entre nosotros, cuando hablamos y tenemos disposición a hacerlo y decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí, ¿verdad? Yo no tengo nada en mí que pueda lograr esto, pero tú sí, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí. Vamos a continuar en el versículo 6. Y dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Capítulo 3, Dios se dirige ¿a quién? A Josué, el sumo sacerdote. Aquí en el capítulo 4, ahora se está dirigiendo a Zorobabel. Y noten cómo hay un cambio aquí, ya no es el ángel que le está interpretando. Porque Zacarías dice que, aquí dice, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Aquí es Dios mismo ya hablándole directamente a Zacarías acerca de Zorobabel. Y fíjense lo que dice aquí, no por el poder ni por la fuerza, sino por mí, dice el Señor de los ejércitos. Sabemos que Zorobabel, el gobernador de Judá, y Josué tenían una tarea bien difícil para reconstruir el templo del Señor y para reconstruir Jerusalén. Y al hacerlo iban a tener muchos obstáculos, y los tuvieron. Y sabemos que esos obstáculos llegaron a desanimar al pueblo a tal punto de que pararon la obra por 17 años antes de volver a reiniciar la obra de reconstrucción del templo. Pero aquí aparece Dios hablándole a Zorobabel para decirle, vas a poder lograr terminar ese templo, ¿sí? Y es el mensaje que le quiere dar aquí a Zorobabel, pero no va a ser por tu propio poder, no va a ser por tu propia fuerza, sino por mi espíritu que estará morando en ustedes y les va a ayudar para que ustedes terminen la obra que les he encomendado. Y Dios sabemos que transmitió algo similar a Zorobabel y a Josué por medio del profeta Ageo, que ya estudiamos. Vamos a refrescar un poquito nuestra memoria de estos dos profetas, ¿no?, que son contemporáneos, que de hecho estuvieron ministrando juntos en el mismo tiempo. Vamos al capítulo 2 de Ageo. Ageo está un libro antes de Zacarías. Pero vean cómo es la misma idea a través de Ageo que lo que Zacarías está diciendo aquí. Ageo 2:4 dice, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, y noten esto, porque yo estoy con ustedes. No son ustedes, no lo van a lograr por su fuerza, sino por mí, ¿ok? Porque mi espíritu estará obrando a través de ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Entonces, históricamente, de la misma manera que Jerusalén y el templo serían reconstruidos con la ayuda del poder del Espíritu Santo, también proféticamente en el futuro, al ser nuevamente Israel restaurada esa posición de testigo de Dios, proclamarán el Evangelio para que otros lleguen a creer en Cristo. Y no será por el poder, ningún movimiento humano, sino debido al poder de la obra de Dios, por medio de su espíritu, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a lograr Dios eso? ¿Cuál es el plan? Vamos a leer el versículo 7. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Antes Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Qué es lo que representa este gran monte aquí? Bueno, representa pues los obstáculos, ¿sí?, que parecían impedir que Zorobabel y Josué lograran la comisión que Dios les había dado de reconstruir el templo. Pues Dios está diciendo que ese gran obstáculo iba a ser totalmente aplastado, como una tortilla, una arepa o una pupusa, como ustedes le quieran llamar, ¿verdad?, de donde crea que vengas, ¿verdad? Dios iba a aplastar ese obstáculo y lo iba a dejar como una llanura plana, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. Nada de esos obstáculos se interpondrían a la terminación de la obra de Dios. Y es más, Dios le dice aquí, tú, Zorobabel, vas a ser el que vas a poner la piedra clave. La piedra clave representaba esa última piedra que se colocaba en una obra de construcción para decir la obra ha sido totalmente terminada. Y le está diciendo, tú vas a ser el que vas a colocar esa piedra y además lo vas a hacer entre gritos de júbilo del pueblo, ¿verdad? Y habla ahí con un júbilo, gritos de júbilo, y dice, gracia, gracia a ella. Y luego le dice en el versículo 8, y dice, y vino a mí la palabra del Señor. Una vez más, aquí está hablando ya el ángel del Señor a Zacarías directamente, porque le dice, vino a mí la palabra del Señor, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Entonces este versículo no solamente está repitiendo que la obra del templo iba a ser terminada, sino que está dando énfasis de la seguridad de ser terminada y además de su prontitud que iba a ser terminada. Y aquí vemos que es otra vez el ángel del Señor el que vuelve a tomar la palabra, y sabemos que el ángel del Señor, ¿quién es? Es una representación ¿de quién? Del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así es que de la misma manera que Zorobabel iba a terminar la restauración física de este templo, ese es históricamente y así sucedió, así también en el futuro el rey davídico, Cristo, restaurará nuevamente el templo en el tiempo del milenio, cuando Cristo regrese nuevamente para establecer su reino sobre la tierra. Porque la Biblia nos enseña que Cristo viene otra vez. Y al venir, dice, va a establecer ese reino y será allí donde finalmente reedificarán el templo del Señor, como está profetizado aquí en Zacarías. ¿Ok? Entonces, vamos a concluir con el versículo 10, pero quiero decir esto. No siempre lo más bonito, lo más atractivo, lo más hermoso, lo más numeroso es lo mejor. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 10. Dice, pues ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Estos siete se alegran cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Y aquí Zacarías está utilizando la frase, el día de las pequeñeces. Esta frase representa al templo que estaban reconstruyendo Zorobabel y Josué, que en comparación con el templo que había construido entonces el rey Salomón, en realidad era algo como a la vista muy despreciable. Está hablando de esas pequeñeces, ¿no? En esencia Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Está bien, no te preocupes. No te preocupes, no siempre lo más grande, lo más bonito, lo más hermoso es lo mejor. Como siempre sabemos lo que a Dios le importa, ¿qué es? La actitud que hay en nuestro corazón. Lo que cuenta es todo lo que hagamos para el Señor, lo hagamos realmente de corazón para Él. Y nosotros a veces no tendemos a pensar diferente, ¿no? Y aquí debemos de aprender una lección importante de esta visión de Zacarías. Tendemos a pensar a veces que tener una iglesia más grande, un edificio más hermoso, más bonito, significa porque es mejor, pero no necesariamente. Tendemos a pensar, ¿verdad?, que predicadores famosos o de renombre, o músicos famosos o de renombre son mejores, pero no necesariamente tampoco, ¿no? Tendemos a pensar que si damos mayor cantidad de dinero a nuestra ofrenda o participamos en un mayor número de ministerios que otros, somos mejores o más espirituales que los demás, pero no necesariamente. Hacer más que los demás no necesariamente es mejor. Y a veces nos desanima, ¿no? Formar parte quizás de una iglesia pequeña o porque el ministerio que tenemos es un ministerio muy pequeñito. Porque pensamos eso, pensamos que entre más grande sea la cosa y que más número de cosas hagamos, es mejor. pero no necesariamente. Entonces, Zacarías nos enseña aquí, ¿no?, que el tamaño y la grandeza no es lo que cuenta para Dios, ¿sí? Lo que cuenta para Dios, ¿qué es? ¿Qué es lo que cuenta para Dios realmente? La actitud de nuestro corazón, que le pongamos a Él como nuestra primer prioridad en la vida. Entonces, de nada sirve nosotros que tratemos de hacer grandes cosas para el Señor si es que no lo estamos haciendo poniéndole a Dios en primer lugar, y si a lo mejor lo estamos haciendo quejándonos de lo que hacemos. Eso no es lo que agrada al Señor. Entonces, no despreciemos las cosas pequeñas que ofrecemos al Señor, porque el Señor no las desprecia. Si lo estamos ofreciendo con una actitud y un corazón agradable a Él. Y me pregunto, ¿creen ustedes que podemos impresionar a Dios con nuestras obras grandes? ¿Creen ustedes que podemos impresionar al creador y diseñador de este universo con las cosas según impresionantes que hacemos? Si lo pensamos bien, es ridículo pensarlo. Es ridículo pensarlo de esa manera, pero tenemos esa tendencia. Y no es nuevo en nosotros, aún los discípulos de Cristo lo hicieron cuando Él estuvo aquí. Si recuerdan eso, miren, vamos al Evangelio de Lucas y ya con eso termino. Lucas 21, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, Lucas 21, capítulo, versículo 5, perdón. Lucas 21:5 dice, mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, aquí tienen a los discípulos de Cristo llegando, ¡ay, Señor! ¡Mira este templo! ¡Grandioso templo! Hablando del templo de Herodes, ¿no? Que muchos dicen que aún sobrepasaba la majestuosidad del templo de Salomón. Doblemente de tamaño, más lujoso, etcétera. Y los discípulos estaban impresionados con eso, como diciendo, ¡ay, mira Jesús, qué maravillas! Y que, en vez de decir Jesús, ¡sí, wow, qué cosas, ¿verdad?! ¿Qué fue lo que les dice en el versículo 6? Dice, en cuanto a estas cosas que ustedes están mirando, refiriéndose al templo, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sean derribada. Lo que a nosotros nos importa y le damos más importancia, a Dios no le importa eso. No podemos impresionar a Dios con ninguna cosa que hagamos nosotros. Lo que el Señor está buscando de nosotros es que tengamos una prioridad y una actitud correcta en nuestro corazón. Entonces, acuérdate que no siempre lo más grande o lo más atractivo o lo más hermoso es lo mejor. ¿Ok? Vamos a terminar ahí. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos, Señor, que nos ayudes a aprender de estas cosas, a tener una sinceridad de corazón en todo lo que hacemos en la vida, que lo que hagamos realmente lo estamos haciendo porque te queremos agradar a ti y no porque queremos impresionar a otras personas, que al final de cuentas, pues eso no importa. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras estas cosas en tu palabra y te pido que a su vez, pues lleguen a nuestro corazón y que podamos ser sinceros y puros en nuestro andar ante ti. Con sencillez, pero siempre, Señor, dejando que tú seas el que obres en la vida de nosotros a cada momento. Nuevamente te damos gracias, Padre, por todo, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén.